Minutos y empezamos una sección nueva en nuestro programa, una sección de espectáculo con bailarines. Está con nosotros Marco Enrique Minami.
Vimos un TikTok
Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Vimos un TikTok envidiable.
Qué vergüenza, perdón. Pido perdón públicamente, aprovecho de excusarme.
¿Pero por qué? Veo, todo lo contrario.
Pido perdón.
Pero Marco, todo lo contrario, está bien. Yo creo que se necesita naturalidad.
No, que no fue natural, ese es el problema. Fue calculado, salió mal. Un desastre, tiene toda la razón. Me excuso.
Bueno, Marco, una sanción. Si en este caso no llamamos para eso, cada uno dará las merendinas.
Ah, no era para
cada eso. Uno dará las merendinas que le parezca.
No era, yo pensé que era para eso.
No, más bien una carta que el ex candidato Marco Enrique Minami y junto a otro ex candidato Alejandro Guillé hacen criticando a su sector de alguna manera. Son varios temas, pero uno que llama la atención por este acuerdo del 15 de noviembre, este famoso acuerdo por la paz y la nueva constitución, de los cuales ustedes estiman que más bien fue un acuerdo popular, un acuerdo que no se hace cargo de las demandas que en ese momento hacía la calle, dicho por ustedes de esa manera, ¿no es cierto?, las calles en Chile. Me gustaría que se expresara, que se explayara un poquitito más de qué se trata, por qué ese acuerdo tan criticado por ustedes.
No, de nuevo, gracias por la invitación. Están los tres, ¿no?
Sí, está la consola. Sí, acá estoy. Hola. Muy buenos días.
Buenos días. Parto por la economía. Yo sé que a los tres, por eso lo preguntaba, yo sé que a los tres les importa mucho la economía. Y yo soy de los que cree que la política hace la economía. Y aquí respondo. Creo que el acuerdo de paz va a generar más problemas para la economía que soluciones. Creo que está mal planteado. No solamente en su título, porque no lo logró en su minuto, que fue un acuerdo de paz y no logró la paz, situémonos en noviembre, sino que creo que el cronograma, el itinerario institucional, que es clave para la economía, para la certeza, para la inversión extranjera, que disminuyó el año pasado casi un tercio, todos esos elementos de la política que hacen a la economía están mal planteados. Y voy a lo concreto. Fíjense que vamos a elegir el 11 de abril unos constituyentes esenciales que van a durar años esas reglas que ellos acuerden. Sin embargo, en noviembre estamos llamados a elegir el nombre de la constitución fenecida del viejo Chile, del que está muriendo ese Chile que se acaba. Vamos a elegir un Senado, una Cámara de Diputados y un presidente o presidenta. Y esas autoridades van a prometer o jurar en marzo del 2022, si no me equivoco bien digo, 2022, el nombre de una constitución que no tiene reglas, que no van a ser válidas. Y entonces a partir de ahí viene una incerteza total que va a durar varios meses y puede durar un año. Porque hay un plebiscito de salida. Ejemplos concretos. Si la constituyente en abril, cosa que no creo, pero podría ocurrir, se pone eficiente y acuerda la derogación del Código de Agua, por dar un ejemplo, las comisiones de Agricultura del Senado y la Cámara de Diputados, y yo fui presidente de una de ellas y la conozco bien, el ritmo, van a ser el soberano ridículo. Porque no van a poder legislar, ni van a poder preparar el futuro, porque además no están llamados a hacerlo, ni van a poder hacerlo ni en el corto plazo, ni leyes cortas, ni leyes largas. Entonces le estoy dando un ejemplo, puedo dar otro. Si se impone lo que nosotros vamos a promover, la eliminación del Senado, de un Congreso unicameral, que son los grandes temas de la Constitución, no solamente los derechos, es la arquitectura política de un país, es el poder, su relación con su pueblo. Si se elimina el Senado, en noviembre usted va a tener nuevamente candidatos a senadores por 8 años, que probablemente terminen. Me parece mucho más sano otra propuesta que no tiene que ver con la carta, que es mía y no de Guille, que es convocar a elecciones en el 2022 nuevamente, recitar el país, hacer lo que hizo Perú, por ejemplo, y Paniagua, una presidencia de un año de transición. Pero eso es otro debate. Para responder, el acuerdo de paz no me gustó porque me pareció que además imponía reglas que me parecían más del miedo que del sueño, los dos tercios. Me parecía más del miedo que del sueño esta idea de elegir congresistas por distritos. Yo sé también que les gusta la política y fíjate que los candidatos son territoriales, lo que es absurdo. La Constitución no va a elegir un hombre o una mujer para que haga las reglas para Talca, eso no es cierto.
Esa crítica me sumo completamente.
No, completamente. De hecho, Marco, desde aquí lo planteamos. Planteamos que lo razonable era que fueran listas nacionales. Y lo planteamos y insistimos mucho. Ahora, no escucharon nada, pero bueno. En fin.
Lo que yo no entiendo de la carta, que es súper crítica de un montón, sí, de decisiones que han tomado los partidos políticos. Esta carta estamos hablando con Marco Enrique Minami, de una carta que escribió con el senador Alejandro Guillé. Entonces, respecto de el acuerdo, digamos, por la paz, llamado por la paz y la gobernabilidad, y también de no haber logrado la unidad para las listas en un montón de elecciones que se vienen por delante. Pero haces todo este diagnóstico y esta crítica, sin embargo, estas son las personas con las que tú estás en este minuto haciendo política, y te vemos haciendo campaña con los gobernadores de Unidad Constituyente, estás en la lista de Unidad Constituyente. Entonces, ¿cuál es el punto? Criticar y decir que han hecho todo mal, pero sin embargo, esa es la gente con la que tú estás en este minuto.
Claro, Consuelo, porque la política no es absoluta, es relativa a lo que existe, no a lo que no existe. Infinitamente es mejor Michelle Bachelet que Sebastián Piñera. Ahora, si usted me lleva al pizarrón sobre el gobierno de Bachelet, puedo ser extremadamente crítico por la incompetencia, por lo mal hecha la reforma, pero la encuentro mil veces mejor que Piñera. Y encuentro mil veces más interesante la Unidad Constituyente que el Partido Comunista, que no quiso hacer ninguna primaria en todo Chile. Ninguna. No media, ninguna. Ninguna para la elección de gobernadores. Y fue a Chaín, que es mi adversario en muchos temas. Estamos completamente de acuerdo que el pueblo decida si es mejor Ricardo Díaz o Molina en Antofagasta para gobernador. Y ganó Ricardo Díaz o Mónica Sánchez en Pudahuel. Lo resolvimos con primarias, con Fuad. Lo mismo me pasa con el Frente Amplio, que hay gente muy preparada con la que quiero que nos encontremos para la unidad, igual que con el Partido Comunista. Pero el Frente Amplio es público y notorio que se niega a la unidad. Entonces hay que ser...
Como, igual que con el Partido Comunista. Si acabas de... Es que al final... ustedes dicen, esta política en la medida de lo posible, todo en la medida de lo posible. Bueno, tú estás haciendo política también en la medida de lo posible, haciendo críticas feroces al modo de hacer política, pero finalmente diciendo, bueno, ya, igual espero que en algún minuto vaya con el Partido Comunista en la lista por una cosa de conveniencia.
No, Consuelo, que la medida de lo posible fue sobre los derechos humanos. Y me tocó a mí directamente eso. No, Consuelo, estoy hablando de las elecciones, de sumar votos.
La gobernabilidad en la medida de lo posible, me refiero a lo que dice en la carta con Guilla en todo caso.
La medida de lo posible es justamente la gobernabilidad que hizo en derechos humanos, que fue la impunidad que se promovió en democracia. Lo que yo planteo es pactos electorales para conquistar el poder para tres cosas básicas en las que están de acuerdo el Frente Amplio, el Partido Comunista y la Unidad Constituyente. Le digo cuáles. Una nueva constitución, ya votamos todos a favor. La educación pública gratuita, estamos de acuerdo. Tampoco, ¿no? Y terminar con la AFP, estamos de acuerdo. ¡Wow! Eso no es la medida de lo posible. El año 90, ustedes son muy jóvenes, pero yo era mayor que ustedes, y en los 90, nada de esto era acuerdo. En los 90 no estaban ni por la nueva constitución, ni contra la AFP, ni por la educación pública gratuita. Perdón. Ni el año 2000, perdón. Ni el 2010, perdón. Ni el 2013. O sea, pero, ni el Partido Comunista, ni el Frente Amplio, ni Bachelet están por la Asamblea Constituyente. Ninguno.
Ahora, pero es que, Marco, perdón, pero es que ahí hay un... Tú eres filósofo. Hay un tema un poquito complejo en lo que tú planteas. Porque estar de acuerdo en la nueva Constitución, en que haya una nueva Constitución, no es lo mismo que estar de acuerdo en una nueva Constitución. Entonces,
es cierto.
¿Estamos de acuerdo en el instrumento? Sí, oye, sí, probablemente se demostró. El plebiscito dejó muy claro de que mucha gente quiere una nueva constitución, pero no es suficiente estar de acuerdo en una nueva constitución, hay que estar de acuerdo en qué constitución. Cuando tú hablas de educación pública gratuita, suena muy bien. Hoy día hay educación pública gratuita hasta la educación secundaria y la educación básica y media completa.
¿Universitaria?
Y universitaria en prácticamente un tercio. Entonces, ¿de cuál educación pública gratuita estamos hablando? Cuando estamos hablando de no más AFP, sí, pero la gente mayoritariamente en la encuesta en todo dice que quiere capitalización individual. Entonces, ¿no es un poquito falaz el poner esas tres cosas en que parece que hubiera grande acuerdo, pero así no un doble clic, así un medio clic y aparece un campo impresionante de diferencia?
No, porque fíjate que no estaban nada de acuerdo en esas tres cosas hace 2 años. Hace 2 años la Democracia Cristiana estaba coqueteando con Piñera en la Moneda. Hace 7 años, el Frente Amplio no quería marcar su voto para la Asamblea Constituyente, RD, perdón. Hace 7 años, el Partido Comunista no quería marcar el voto para la Asamblea Constituyente.
Sí, pero, de acuerdo, Marcos, eso no cambia las cosas. Eso no cambia, pero eso no cambia, que cuando haces doble clic, las diferencias son profundísimas.
Pero evidente, pero si dentro de mi partido tenemos diferencias profundísimas. Pero hay elementos esenciales, perdón, yo discrepo en eso. Es sustantivo estar a favor de un proceso constituyente. Si hace menos de un año, no había acuerdo en que había que hacer una nueva constitución. El nombre de los partidos que les acabo de nombrar. No, a mí ya me alcanza que estemos de alegre, de buen grado, con respeto, con cuidado en el lenguaje, que el presidente del Partido Socialista esté a favor de la constituyente, porque el anterior, Camilo Escalona, me mandó a mí una frase que fue conocida en Chile, es que había algunos como yo que fumábamos opio. Eso es lo que decía el Partido Socialista.
¿Marco?
El partido de gobierno, el partido de Michelle Bachelet, decía que la constituyente era una locura. Bueno, hoy estamos en otro mundo. Eduardo Frei, candidato presidencial de la Democracia Cristiana, decía que una reforma tributaria era populismo. Bueno, hoy día fíjese en qué posición están todos esos partidos. Todos cambiaron, yo cambié, y por lo demás, hoy la unidad a mí sí me alcanza y no tiene nada de pragmático. Es simplemente una convicción. La unión hace la fuerza, y la derecha lo ha hecho mucho mejor que nosotros, porque se ha reunido con alguien que a mi juicio está fuera del radar democrático, fuera del radar que a mí me importa en materia de buenas costumbres, que es José Antonio Kast. Ellos se reunieron con eso. Y Felipe Kast, que predicó durante años desde que entró en política la importancia de no vincularse a la dictadura ni al pasado, es aliado hoy de José Antonio Kast. Entonces, eso me parece pragmatismo. Yo en nuestra coalición nos mantenemos en un perímetro de convicciones que yo, por lo menos, considero muy importante.
Sí, sí, Marco Enrique Jominami está con nosotros aquí el teléfono en Radio Duna. Si hiciéramos un catálogo detallado de cuántas personas han ido cambiando de parecer en distintas materias importantísimas, fundamentales, pilares de nuestra democracia y nuestra convivencia, creo que no quedaría nadie fuera de esa guía, ¿no es cierto? Todos han cambiado mucho. Y tampoco es malo, más bien está bien. Y entonces todos pueden tener la tentación de culparte, yo a ti, tú a mí, yo a Nicolás, la Consuelo. Tú ayer dijiste tal cosa, porque siempre es muy provechoso y productivo en política hablar sobre el pasado y sacar cuentas, ¿no es cierto?, en favor de uno. Pero y hablar de futuros puede ser muy vacío, pero estamos en un escenario súper importante donde el futuro sí es real, que es el 11 de abril, que es una convención constituyente donde vamos a poder elegir. Acabamos de hablar de Pepe Auta, que tú conoces muy bien, sobre unas proyecciones. Y la pregunta que uno se hace es que si Pepe Auta le achunta o anda por allí cerca, vamos a tener más o menos, entre pito y flauta, 50-50 puede ser. Y ahí, ¿cómo nos vamos a comportar? Porque el comportamiento del pasado, dejémoslo en los libros de historia por un momento. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo nos vamos a comprometer a respetar que si no logro yo lo que yo quiero, no voy a tirar el mantel? Y esto corre para la derecha y para la izquierda. ¿Cómo lo ves tú para adelante, Marco?
Yo voy a hablar a partir de un evento biográfico. Yo soy un buen perdedor, Matías. He competido 3 veces a las 21:00 de cada noche, de cada domingo. He reconocido mis derrotas. Y tengo 1000 denuncias sí, que hacer.
Pero no voy a hablar de ti esta vez. Voy a hablar de cómo ves tú que el país se va a comportar frente a una necesidad de acuerdo.
La respuesta te la hago a partir de mí. Esto es lo que me pasa a mí, que soy un gran demócrata y estoy seguro que nuestro sector va a ser un gran demócrata. Tengo ninguna duda que vamos a respetar el resultado. Y nos tendremos que entender. En nuestra familia política, en la unidad constituyente, somos extremadamente democráticos. Hemos defendido los resultados y hemos respetado cualquier resultado.
Es que me refiero a si los resultados son distintos al título de la canción que viene sonando hace tiempo, que se llama La Calle. Que a La Calle la sobreinterpreta mucha gente. Eso es lo complejo.
La carta misma que tienes en tus manos, que estamos comentando, responde tu pregunta. Nosotros no estamos de acuerdo con el acuerdo de paz, Alejandro Guillén y yo, y respetamos el dinero institucional. Lo mismo va a ocurrir cuando, de nuevo, si yo creo que va a ocurrir lo que se pronostica, que es un mal resultado para el 80% que votó a prueba, que uno podría pensar, es un deseo, que se parece al derecho a la educación como un derecho, no como un acceso, si uno hace ese civil, yo creo que eso no va a ocurrir, no va a haber un 80% a favor de una carga de derechos, a favor de un nuevo sistema de poder político en Chile. Estoy de acuerdo. Bueno, va a haber que negociar, y esta es mi pelea. Ayer estuve un Zoom con una candidata independiente de Iquique, y menos empecé a pelear, porque esa, la firma, y perdón que la nombre porque no se puede defender, pero lo digo más en general, veo en el aire un ambiente antipartido brutal, cuando no hay ninguna evidencia en el mundo de que los partidos políticos lo hagan peor que los independientes. Bueno. Y hay una especie de apología al independiente, y yo siendo el más votado de la historia de este país, puedo decir que el pensamiento independiente no existe en tanto pensamiento propio. Es una condición burocrática frente al servicio electoral. Y en la constituyente yo creo que va a haber mucho independiente, cosa que yo también apoyo, mi partido lleva el 100% de candidato independiente, pero hay que hacer mucha política, hay mucho acuerdo. Y aquí viene como quizás la interpelación de ustedes, que la siento en cada pregunta. No estoy diciendo en lo personal en esa carta con Alejandro Guille que la política de los acuerdos y de los consensos sea mala. La pregunta es, ¿para qué fueron los consensos? Si los consensos fueron para la medida de lo posible en derechos humanos, es un mal consenso. Yo estoy completamente a favor de los acuerdos con gente que no piensa igual. Es más, mi partido, el Partido Progresista, partido de ruptura, es aliado de la Democracia Cristiana en concejales, Matías. No me pierdo en eso. Y con Fuad Chaín caminando, haciendo un puerta a puerta, lo comentábamos los dos al pasar. Oye, mira, yo se lo dije una vez a Fuad, le dije, Fuad, déjame explicarte algo. Mi pelea con ustedes como Democracia Cristiana durante, digamos, 15 años, es que el pacto que ustedes imponían era un derecho a veto sobre nosotros. Ustedes decían, para que no nos vayamos, que no se hable del aborto. Nosotros, yo encontraba eso que no era correcto. Tenemos que ser aliados, pero respetando nuestros derechos a poner nuestra identidad en nuestros debates. El pacto con la DC, que a mi juicio hizo mal Eduardo Frei, mal Michelle Bachelet y mal Ricardo Lagos, y mal Patricio Elwin, pero Patricio Elwin tenía una excusa, era otro momento histórico. Los otros, en momentos de normalidad, apagaron el debate. Marco. Lo apagaron, Matías. Entonces a mí me parece que la constituyente lo que va a hacer es mucha política, mucho acuerdo, mucha negociación. Y ahí mi pregunta es, ¿los candidatos y candidatas están dispuestos? Y no, para mí la pregunta, no soy candidato, para ellos.
Marco, a propósito, en los 30 segundos que nos quedan, a propósito de candidato, ¿vas a ser candidato en la primaria?
No, estoy llamado a responder esa pregunta ahora, querido compañero Vergara. Eso se verá en el momento que corresponde, y por ahora mi prioridad es la unidad de la oposición para derrotar a los
conservadores. Pero, desde el punto de vista sí. operativo, ¿te dan los plazos para que salgan porque estás inhabilitado por los juicios que todavía no están abiertos por el financiamiento de la política? Entonces, ¿darían los plazos eventualmente?
No, ninguna inhabilidad para ser candidato, querida Consuelo, ninguna.
Pero tú no pudiste votar, entiendo.
Pero si uno no puede votar.
Ninguna. Es parte de la estupidez de lo que estoy viviendo, querida Consuelo, porque fíjese, Nicolás, Consuelo, Matías, que el general Echeverría de Carabinero, que está condenado por robarse Carabineros, puede votar y yo no. Y fíjese que se puede ser candidato a presidente, pero no se puede votar por uno mismo. Es así de absurda la norma, estimados. Es así de absurdo. Es así de humillante, de denigrante. Lo que han hecho es una violación a un derecho político, un derecho humano.
O sea, tú estás
humano,
con los derechos políticos suspendidos, no puedes votar.
No para ser candidato.
Pero
no
pero puede ser candidato.
Pero ser ciudadano, pero sí, para ser presidente es necesario ser ciudadano con derecho a voto.
Para ser honesto, esa interpretación yo la había
ser candidato es parte del absurdo y más escandalosa que lo que a usted le escandaliza, a mí me escandaliza que 7 años sin juicio yo ya tengo una condena sin poder defenderme.
Marco Enrique Suaminame, muchísimas gracias como siempre por conversar con Duna.
Gracias, Marco.
A ustedes tres.
Gracias.
Que tengan éxito.
Que tengan
gracias.